Vamos a saludar en los próximos minutos a Josean Fernández. Él es el presidente de AERGI, la Asociación de Alcohólicos y Adictos en Rehabilitación de Guipúzcoa. Con él vamos a charlar a continuación. Antes de nada, el saludo. Egunon, muy buenas, Josean.
Bueno, Miquel.
Bueno, empezamos un poquito cogiendo casi casi la excusa, entre comillas, de que el día 15 fue el día sin alcohol, que es una cosa así por el nombre, que parece una cosa muy tonta, pero seguramente no es tan tonto, ¿no? Lo del pasar todo un día sin probar alcohol.
Pues no, no es muy tonto, ¿no? Y de hecho suele ser bastante complicado para mucha gente, ¿no? Hombre, más que nada es un día, pues como todos estos que se celebran con tantos motivos, ¿no? De reflexión para que, bueno, pues por lo menos por un día la gente se plantee que hay cosas que dentro de esa aparente normalidad, pues a lo mejor no lo son tanto, ¿no? Cosas o sustancias o, no sé, razones que para mucha gente pueden ser el motivo de su día a día en cuanto a disfrute o relajación, y para otros pues pueden ser un auténtico infierno, ¿no? Como es el caso del alcohol. Hay cosas que a una gente le sientan muy bien y a otra gente pues nos sientan fatal, ¿no? Y tenemos que empezar a entender pues las razones por las que ocurren estas cosas, ¿no? El alcohol es una sustancia que provoca cantidad de defectos en el sistema nervioso central, y a mucha gente pues le sirve para darse un cierto relax y alegría, y a otros pues nos conduce a un infierno del que escapamos muy poquitos, ¿no? Entonces es un día para que la gente reflexione un poquito, o por lo menos intentarlo, ¿no? Que un día, aunque todo el mundo mira esto de pasada, los que tienen problemas pues porque no lo quieren ver, y los que no tienen problemas pues porque no les importa, ¿no? Pero bueno, por hacer un poco de ruido y que los medios hagan eco de esto para que alguien pues desde su júbil pues de dolor o de sufrimiento dentro de casa, en su familia, o tenga alguien cercano que lo esté pasando mal, pues le pueda servir para reflexionar y decir, bueno, pues hay gente que parece que sale de esta historia, ¿no? O que pueda ayudarnos a salir de ella. Yo creo que básicamente es eso.
Vamos a hablar de este tema, pero quería hacerte una pregunta así primero, como muy básica y muy directa. Uh-huh. ¿Esto del alcoholismo es una enfermedad o no? ¿O qué?
Sí, el alcoholismo es una enfermedad, ¿vale? El alcoholismo es una enfermedad determinada como tal desde que en 1956, que ya ha llovido desde entonces, la Organización Mundial de la Salud la determinó como tal, ¿no? El alcoholismo no es un vicio ni una degeneración moral. El alcoholismo es una reacción orgánica ante una sustancia que altera el sistema nervioso central y que determina que muchas personas, por su potencial genético o por su propio potencial de personalidad o adictivo, pues termina enganchado a ella, ¿no? El alcohol degenera la vida de muchas personas en cuanto a que, bueno, pues parece ser que por algunas razones y por las diferencias orgánicas que tenemos las personas, pues bueno, pues hay una situación en la que determinada gente, cuando empezamos a consumir, pues no podemos parar de consumir. Nuestro organismo demanda cada vez más alcohol, desarrollamos tolerancia y acabamos cayendo en la adicción, ¿no? Esa es la enfermedad. La enfermedad no es el alcohol, la enfermedad yo diría que es el ismo, ¿no? Que es como suele decir mi compañera Yolanda siempre, el problema no está en el alcohol, está en el ismo. El ismo es todo eso que ocupa la personalidad, el carácter y unos ciertos rasgos de conducta que nos caracterizan a las personas que acabamos cayendo en esta enfermedad, ¿no? Es una enfermedad mortal. En este país en el que vivimos, en este estado, se lleva más de 20.000 personas cada año por delante, y es como para reflexionar un poco. 20.000 personas que mueren directamente por causa del alcohol, 3 millones de personas al año en el mundo. A eso hay que sumarle, obviamente, pues todo lo que en su entorno se va generando de destrozo, de dolor, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito laboral. Esto lleva el cálculo es de unas 5 o 6 personas afectadas por cada persona alcohólica, ¿no? Es decir que si a esos 3 millones le sumas, les multiplicas esas 4 o 5 personas afectadas, la cifra se convierte ya en algo más que preocupante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, seguimos en el ostracismo, en la oscuridad, en el que nadie se entere, en los trapos sucios se limpian en casa, y eso pues conduce a que, no sé si creo que fue contigo cuando comenté el otro día, que esto es que el alcoholismo es como una especie de elefante en la sala de estar de casa, ¿no? Y todo el mundo pasamos alrededor de él como podemos, la persona afectada, los hijos, la mujer o el marido, según quien sea, o la pareja, y vamos girando alrededor del elefante entre sus patas, salvando sus cacas y todo lo que vaya echando por ahí, pues de forma que no nos afecte, pero siempre afecta cuando una persona vive con... Además es un proceso de larguísima evolución, ¿no? Hablamos de décadas. en las que alguien que vive con alguien, en este caso pues como yo, pues lógicamente acaba afectado, ¿no? Cómo no, esa preocupación por cómo llegará, cuándo llegará, a qué hora llegará, con quién habrá estado, cómo llegar a casa con ese carácter infernal que se traduce en que cuando uno tiene una adicción a una dependencia, a una sustancia y tiene que dejar de consumirla, pues porque es la hora o porque hay que madrugar al día siguiente o porque no, o simplemente no ha consumido lo bastante, pues eso se traduce en que al llegar a casa las broncas, pues bueno, pues se disparen, ¿no? Y al final todo el mundo vive en un estado de sobretensión que conduce a adoptar determinados roles de defensa o de mirar para otro lado, de negación, en este caso, en el que entramos todos, ¿no? La persona que consume y el entorno familiar. Los chavales acaban adquiriendo unos roles de comportamiento que están muy determinados, muy bien estudiados, pero que se traducen en problemas psicológicos a lo largo de su vida, ¿no?
Como dices, José, es algo que ya estaba diagnosticado como una enfermedad en la década de los 50. ¿Por qué vamos tan despacio con este asunto? ¿Por qué ese ostracismo, ese oscurantismo, esa invisibilización del alcohólico?
Bueno, mira, yo no quiero meter el dedo en ninguna llaga, pero tampoco soy de callarme las cosas, ¿no? Pues porque el estigma que hay alrededor de esta enfermedad, yo siempre me acuerdo de los enfermos de SIDA, ¿no? Cuando empezó el SIDA y empezó a salir gente del armario de una manera tan valiente y tan decidida, dando fe de su enfermedad y diciendo, bueno, aquí estamos, esto es lo que nos ocurre. Eso ha convertido al SIDA en una enfermedad crónica y tratada, ¿no? Y tratable, con un incremento, con un detrimento en cuanto al desapego social de estos pacientes, ¿no? En el caso nuestro ha ocurrido todo lo contrario. Probablemente pues por una tradición ya muy larga, que también viene de los años 35-40, en la que el ser alcohólico era algo que tenía que ser oculto, silencioso, oscuro. Todavía hay gente que da fe de su enfermedad pues con la cara oculta, que no da nombres, como si esto fuera algo, no sé, etéreo o una cosa, no sé, un castigo celestial o cosas por el estilo. La gente va oculta, se oculta para entrar en sus centros de rehabilitación, se oculta incluso ante sus propios médicos, todo se calla, todo está oscuro, que nadie sepa nada. Pero sí. Es que lo curioso de esta historia es que sea más oscuro ser alcohólico que ser un borracho, ¿no? Que el borracho sea bien visto, mira qué majo va, cómo se ha puesto. Si es hombre, si es mujer ya tiene otra connotación, ¿no? Y que alguien que esté en rehabilitación o rehabilitado, un alcohólico rehabilitado, pues todavía tenga que decir que, o no decir nunca ni en su entorno, ni en su trabajo, ni en ninguna otra parte, ni a veces ni en la propia familia, ¿no? Hay gente que se recupera de esta historia sin que su familia sepan que lo está haciendo, ¿no? ¿Por qué viene todo esto? Pues por ese oscurantismo, por ese tratamiento de silencio oculto en el que bajo no sé qué parámetros espirituales la gente tiene que hacer determinadas estupideces como no reconocer que tiene una enfermedad tratada, tratable, con una evolución determinada por la ciencia y con unos medios de rehabilitación que se pueden adquirir. Esto no es nada del otro mundo, ¿vale? Ya sabemos de qué estamos hablando. Un destrozo en los sistemas de recompensa cerebrales por causa de un tóxico como el alcohol que produce hábito. No estamos hablando de ninguna yo qué sé, que es lacra divina, ni ninguna historia de estas, ¿vale? El alcoholismo es una enfermedad y como tal tiene un tratamiento, una evolución y un desarrollo y un final que puede ser, hablando de una enfermedad crónica, un tratamiento obviamente pues crónico para esa enfermedad. No estamos hablando de ninguna cosa extraña, ¿vale? Estamos hablando de una enfermedad mental, de una enfermedad neurológica, de una enfermedad crónica, con un tratamiento claramente determinado en el que los grupos de apoyo social como nuestro y otros que hay, pues pueden aportar un complemento básico a la medicina para conseguir que la gente adquiera una calidad de vida y un cambio en esos rasgos del ismo que yo decía antes, que son los que nos caracterizan, ¿no? Es un proceso de cambio personal, una evolución en la que uno pasa de valga la palabra, de ese salvajismo o destrozo permanente en el que vive por causa del alcohol, bebiéndolo de una manera pues desmesurada, para acabar en un proceso de cambio que le da a la vida un matiz y unos colores que, bueno, que uno percibe pues lo que hay en otoño en el monte, ¿no? Cuando antes era todo oscuro, gris o blanco y negro. Vale. Estos son los matices. ¿El por qué? Pues eso, yo creo que mucha culpa la tiene el oscurantismo, esta gente que da fe oculta de su enfermedad, denigrándose a sí mismo, ¿no? Por no decir a las claras, mira, me pasa esto, yo soy alcohólico, lo digo así alto y claro, mi padre era alcohólico, mi abuelo era alcohólico, o sea, vamos, que tengo un pedigrí que no me puede salvar ni el apuntador. Sin embargo, mis hijos no tienen problemas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el hecho de mi trabajo a las claras les ha desinhibido para comportarse con una normalidad lejos de cualquier ocultismo que les hace vivir la vida con naturalidad y sin consumir.
Me gustaría centrarnos un poquito en esa parte de la rehabilitación, que como bien has dicho tú, hombre, pues está estudiado, se puede salir, no es una batalla perdida ni una misión imposible, ni mucho menos, pero probablemente sabemos muy poquito acerca de dónde se inicia un proceso de rehabilitación, cuál es el punto de inflexión y si incluso los que están alrededor de la persona que sufre de alcoholismo pueden hacer algo por echarle una mano.
Claro. Fíjate si es curioso en estos temas, y yo no soy precisamente muy proamericano, pero es verdad que Estados Unidos nos lleva en cuestión de adicciones por muchas décadas, ¿no? Y la psiquiatría norteamericana, que va muy por delante de todo lo demás en todo esto, ya determinó hace, pues me parece que unos 15, 18 años, que el proceso de tratamiento de enfermedades adictivas, el alcoholismo entre ellas, tiene que empezar por el núcleo familiar. O sea, la familia se pone en tratamiento antes que la persona que tiene el problema. ¿Para qué? Pues para adquirir una serie de herramientas que le ayuden a que la persona que está consumiendo, que seguramente no quiere dejar por nada del mundo, entre otras cosas porque no puede, pues le hagan ver la realidad de lo que está ocurriendo y al ver que su familia empieza la rehabilitación, la persona adicta también se ponga en rehabilitación, ¿no? Esa es la forma en que se debería tratar esto. Aquí no nos ocurre así, ¿vale? Aquí las familias llegan pidiendo ayuda, pero llegan pidiendo ayuda para la persona que tiene el problema con el alcohol. A veces la persona quiere ayuda y a veces no la quiere. Pero cuando la familia da ese paso, ya se le dan una serie de instrucciones sobre cómo hacer que el que no quiere llegue a querer de alguna manera, ¿no? Una serie de posturas, una serie de maneras en las que hablar, en las que decir qué hacer y qué no hacer, que es tan importante lo uno como lo otro. A partir de ahí, si la persona abre un poco la puerta, el contacto con otra persona alcohólica, con otro alcohólico, pues puede ayudarle a ver con claridad, por identificación, ese mundo de aislamiento en el que vive, ¿no? Y se rompe esa cáscara y a partir de ahí la cosa puede empezar a funcionar. No es fácil. Salir de un entorno de consumo no es nada fácil. Tenemos muchas tradiciones, muchas costumbres con respecto al alcohol y es realmente difícil sujetar un proceso en el que los estímulos oculares, olfativos, el entorno, pues nos lleva a estar totalmente activados celularmente para el consumo, ¿no? De hecho, es tan difícil que solamente salimos uno de cada seis de esta historia, ¿no? Pero se puede hacer siempre que uno se meta en un proceso estructurado, con una metodología adecuada, científica a ser posible, más allá de lo etéreo o de lo religioso, en el que alguien haga lo que tiene que hacer para que esos circuitos cerebrales y esa riqueza que tenemos a nivel celular, pues nos ayude, ¿vale? La plasticidad celular nos ayuda a, haciendo cosas diferentes, conseguir resultados diferentes. Y es que hay gente que quiere dejar de beber en los bares, y eso no es difícil, eso es imposible. Tenemos que hacer cosas diferentes para conseguir resultados diferentes. Está sencillo, mira, ya que tenemos tiempo, te voy a contar una de las cosas que más me ha servido a mí a lo largo de los casi 20 años que llevo sin consumir. Cuando yo llegué a los grupos de rehabilitación que había entonces, básicamente el recurso era agua, aguanta y al grupo. Eso es una salvajada, que todavía se sigue practicando en algunos sitios, ¿vale? Agua aguanta al grupo y al médico, ¿vale? O se puede invertir el orden al médico, agua aguanta y al grupo. Pero el médico tiene que intervenir en todo esto porque hoy día hay medicamentos que ayudan a que esos primeros meses de no consumo pues sean humanamente llevaderos. Y lo de antes era una salvajada. Entre otras cosas porque hay que saber que el alcohol es una droga que tiene un síndrome de abstinencia que puede matar. Es la única droga que tiene un síndrome de abstinencia que puede matar. Nos asusta mucho el mono de la heroína, pero es muy aparatoso. Sin embargo, no es mortífero. El del alcohol sí. El delirium tremens puede matar a una persona incluso estando hospitalizada. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se hace y saber de qué se habla a la hora de decir a una persona que haga esto o que haga lo otro. Una vez que esa persona pide ayuda y se pone en manos del médico, hay tratamientos más que aceptables para poder empezar esos primeros meses de rehabilitación, en los que va a estar sometido a los estímulos de la calle, de la familia muchas veces, porque incluso a veces en casa se niegan a sacar el alcohol de casa, y es realmente difícil que una persona que tiene que salir de ese mundo de consumo en el que la normalidad le incita a consumir permanentemente, se meta en un proceso de rehabilitación en el que tiene que cambiar esa normalidad. Nosotros somos adictos a la sustancia y al entorno en el que se consume la sustancia. Sobre la sustancia no tenemos poder alguno. Una vez que la consumimos, nos disparamos. Sobre el entorno tenemos que hacer cambios. Tenemos que dejar de ir a los mismos sitios, estar con la misma gente y durante un tiempo prudencial aislarnos si hace falta de todo lo que tenga que ver con eso. Te decía que lo que yo aprendí en mis primeros tiempos me lo enseñó un casero de Igeldo, que era muy mayor ya, tenía 82 años, y llevaba 2 años sin beber. Un hombre que era padre de dos médicos que yo recuerde. Me parece que tres, pero creo que dos, por lo menos dos. Este hombre le costaba mucho trabajo hablar en castellano y bueno, pues me vio a mí con muchas ganas, con mucho nervio y con mucha prisa, ¿sabes? Porque yo llegué con mucha prisa. Han pasado 20 años y parece que todavía tengo prisa cuando hablo. Pero Félix me decía, se llamaba Félix este hombre, me decía, mira, chaval, te lo digo porque es que es tan gráfico de lo que toca hacer para salir de esto que merece la pena, me parece a mí, ¿vale? Me decía, mira, chaval, si tornillo 10 vueltas derecha para meter, 10 vueltas izquierda para sacar... Año, a tu hincha también, ¿eh? No te quedes mirando que el tornillo no sale solo. O sea, esta es la historia, ¿vale? Llevamos normalmente, por la larga evolución que tiene esta enfermedad, muchísimos años haciendo unas cosas que están ya, unos comportamientos tan asentados en nuestro movimiento habitual, que cuando toca hacer un cambio, pues nos asusta. Nos asusta más el cambio que dejar de beber. Esa es la verdad. Tenemos miedo al cambio, tenemos miedo a lo nuevo, tenemos miedo a todo aquello no predecible que nos pueda ocurrir. Y muchas veces nos quedamos más en lo peor que en lo bueno por venir, ¿no? Nos da mucho miedo, pero es un miedo no solamente mental, es un miedo celular. Nuestras células están acostumbradas a una serie de tóxicos, de consumos, a una serie de hábitos, de comportamientos que nos dan una cierta seguridad en la vida, ¿no? Hablamos de una persona profundamente miedosa, con cantidad de procesos psicológicos y de madurez totalmente estancados en el comienzo del consumo, de personas que normalmente ese estancamiento se produjo en la infancia o infantoadolescencia, y a partir de ahí su madurez emocional, su madurez psicológica se quedó absolutamente bloqueada. Cuando uno se despierta a los 40 o a los 45 de semejante pesadilla y tiene delante un panorama de cambio en el que lo primero que tiene que cambiar es a él mismo, pues pídeme la palabra, se acojona. O sea, se acojona porque dice, joder, pues ahora voy a empezar yo a hacer un proceso de evolución personal que me lleve a poder sujetarme a mí mismo cuando me disparo por la impulsividad o cuando me disparo por el instinto de consumo o por la necesidad fisiológica de consumir, ¿no? Bueno, pues ahí interviene el médico, interviene el psicólogo, intervienen los grupos de ayuda, interviene un montón de gente que tras muchos años de rehabilitación, pues estamos aquí a pie de cañón para ayudar a quien le haga falta, ¿no?
José, has nombrado, por ejemplo, la infantoadolescencia. Cuando a veces se ven imágenes de estos botellones con chavales, chavalas muy jóvenes que consumen, ¿qué sensación te recorre? No sé si la espalda o el estómago o lo que sea.
A mí lo primero que me viene a la cabeza, porque, hombre, vivimos en un mundo ya que esto de la confrontación y del autoritarismo, pues ha quedado, y no hago yo apología de esto, que se me entienda bien, ¿vale? Pero sí es verdad que la gente en casa evita la confrontación, y a veces los chavales se salen con la suya por eso de no, es que mira, déjale que haga lo que le dé la gana, total, si al final va a hacer lo que quiera, ¿no? Pero esa no es la política que tendría que llevarse en casa, a mi entender. Porque yo cuando veo a las 6, a las 7 de la mañana a los chavales por la calle, ahora obviamente ahora es más difícil, ¿no? Pero los veía por la calle con semejante estado o en los botellones, y la reflexión que me viene a mí a la cabeza es, estos chavales no tienen familia. Se surgen por generación espontánea. Desaparecen con el fin de semana y no los volvemos a ver hasta el fin de semana que viene. O sea, en su casa no tienen conciencia de lo que están haciendo. No tienen padres, no tienen tíos, no tienen aitonas, no tienen gente que se preocupe de saber qué es lo que están haciendo, porque cuando un chaval llega a las 6 o 7 de la mañana a casa, pues en determinadas circunstancias, pues alguien tendría que mirarlo, ¿no? Pero todos miramos para otro lado. ¿Por qué? Pues para no tener ningún tipo de confrontación. Y eso va degenerando en procesos, porque, valga el matiz, que yo ya tengo muchos años, ¿vale? Pero cuando yo empecé a beber con 13, 14, bueno, pues bebíamos de una manera más desinhibida, en cuanto a que todo el mundo le parecía bien que un chaval de 14 años se pegase unos tragos de cerveza. Es decir, lo que quiero decir con esto es que yo me emborrachaba porque bebía. Y ahora los chavales salen directamente a emborracharse, a beber la mayor cantidad de alcohol en el menor tiempo posible. De hecho, suelen practicar, y nosotros lo detectamos mucho en los colegios cuando vamos a las charlas, te lo cuentan ellos, te lo cuentan tranquilamente cuando no hay profes, ¿eh? Lo cuentan tranquilamente. No, si lo que hacemos es, en cuanto salimos, empezamos a beber al trago fuerte para coger el pedo, y una vez que tenemos el pedo, pues bueno, esperar a que se pase para que cuando volvamos a casa, pues ya, a ser posible, no tengamos olor o no se nos detecte la borrachera, ¿no? Esto es una actitud peligrosísima. Además, a esas edades, el beber alcoholes de altísima graduación en tan poco tiempo, pues el destrozo neuronal que producen, pues bueno, pues se lo podríamos preguntar a un neurólogo y seguramente nos diría con claridad el desarreglo que llega a pasar con estas maneras de consumo, ¿no? Estamos en una desestructuración total del núcleo familiar en el que alguien tiene que tomar decisiones y dejamos que ellos tengan la responsabilidad. Cuando algunos iluminados van hablando por ahí de consumo responsable o de juego responsable, chavales que tienen una edad en la que la responsabilidad no está precisamente asentada, estamos pasándoles a ellos algo que tenemos que asumir los mayores. Pero los mayores no lo asumimos. Y decimos que son ellos los cafres. No, 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 los cafres no son. Ellos están en edad de hacer todo tipo de pirulas porque para eso están en esa edad. Pero alguien tiene que adquirir una responsabilidad que está delegando en ellos y a ellos no les corresponde. Alguien les tiene que decir, esto no se hace. Y no sé si soy muy autoritario en ese aspecto, pero bueno, soy padre de tres hijos, algo sé de esto. Es que tienen que ser responsables. Vamos a darles ya que nos lleven también la economía de casa para que se hagan responsables. No, o sea, para unas cosas sí, para otras cosas no. No tienen edad de voto, pero tienen edad para consumir sustancias que por su misma característica descontrolan, inhiben la responsabilidad. Esto no lo puedo entender por donde quiera que lo mire. Pero están ocurriendo, las cosas ocurren y al final pues vienen los botellones, vienen los comas etílicos y vienen las muertes. Y entonces nos echamos las manos a la cabeza. ¿Cómo ha podido pasar esto otra vez? Pues porque miramos para otro lado, porque a nadie le interesa. Cuando hay un grupo de adolescentes consumiendo, nadie se atreve, ni siquiera la policía, a decirles, venga, fuera.
Pues el día 15 de noviembre fue el día sin alcohol. Que lo tengamos todos presente, que se puede vivir también sin alcohol, que se puede vivir sin consumir, que se puede estar tranquilamente y no hace falta tener siempre un vaso con algo alcohólico en la mano, ¿no?
Así es. Se puede vivir y se puede vivir muy bien, mucho mejor que bebiendo. Doy fe.
Seguro que sí. Es que Ricasco, se nos echa un poquito el tiempo encima. Llegamos hasta aquí. Joséán Fernández, presidente de AERGI, la Asociación de Alcohólicos y Adictos en Rehabilitación de Guipúzcoa. Ha sido un placer charlar contigo. Se nos ha hecho corta, la verdad, la conversación. Millesker y hasta la próxima, agur.
Soy agur.